noche de ánimas. Las campanas persistían extrañamente, doblaban a muertos, atormentando a un pequeño pueblo. Desde la distancia podían escucharlas, aunque no profundizaban lo suficiente, y es que a su alrededor nadie velaba por su alma. Aturdida por lo sucedido, la muchacha se destacaba del grupo buscando arrepentimiento, pero luchaba contra algo tan poderoso como despreciable.
Seremos castigados por esto.
En ese instante se imponía un espacio repleto de silencio. Ella se mantenía a la espera de alguien que le otorgara razón, aunque sabía que eso no iba a ocurrir. Lucena se marchaba apesadumbrada, cerrando la puerta con un fuerte golpe. La tórrida reunión concluía con el acuerdo de la mayoría de los vecinos. Solo ella y los Ruiz renunciaban a la terrible procesión que estaba a punto de comenzar. Una veintena de mentes perversas se adentraban en la finca. La niebla y los árboles recién podados hacían de esta un lugar escabroso. Pronto anochecería y el frío sería implacable con ellos. Entonces, el calor de las antorchas se convertiría en un bien preciado. Caminaban dispersos entre la densidad, cegados por un terrorífico manto blanquecino. Más allá de este, quizás, no había nada, únicamente la sucesión de imágenes cercanas y espacios diferentes les hacía entender que avanzaban y no se encontraban sumidos en un bucle dimensional. De pronto, el panadero detenía la expedición. La llama iluminaba su rostro, mostrando la angustia que le dominaba.
¿Lo habéis oído?
Deben ser los perros, pero están cercados, contestaba. Son lobos, advertía con cierto temblor. No podía dejar que Jacinto transmitiese su miedo a los demás. Continuemos. Aparicio se adelantaba ofreciéndose como garantía de éxito. El recuerdo del difunto era algo que todos escondían. Pero el viejo Jenkins estaba presente. Y es que su inquietante imagen les perturbaba. Siniestro, siempre callado y con una mirada penetrante. Inexplicablemente para todos, se hacía con la herencia del general. Cuando estalló la guerra, perdió a toda su familia en la frontera. Una terrible desgracia que no pudo soportar y a su regreso se ahorcó. Dejó escrito su legado en la biblioteca de la voluptuosa casa. Días más tarde, Jenkins recibió el comunicado y se trasladó de forma inmediata para la minúscula comunidad. Resultaba un hecho insólito. La especulación surgía desde su primera pisada en el pueblo. Por aquel entonces, Aparicio creaba monstruos entre los aldeanos. Jenkins debía ser el hijo bastardo que el general mantenía oculto. El rumor fue imparable y dio paso a otros que orbitaban sobre este. Cazador empedernido, nadie pudo verle, pero sin duda disparó contra la señora Fulgencia, hiriéndola gravemente en una pierna, eran muchos los sucios actos que se le atribuían, aunque lo único realmente cierto y de lo que podían hablar con propiedad es que ese individuo era un total desconocido. Dirigiría la finca durante más de 10 años hasta el día de su muerte, algo que se producía recientemente y de forma oscura. La noche se cerraba y la oscuridad inundaba el siniestro paraje. Detenidos ante la fachada, alzaban la vista y contemplaban las elegantes molduras. No existía casa igual en el pueblo. Había llegado el momento esperado. Solamente quedaba registrar cada centímetro de esa vieja casa. Con un brusco empujón, el robusto Matías derribaba la puerta y los 20 llenaban el vestíbulo. Consternados por el estado de las paredes y el suelo, se preguntaban cómo Jenkins había dejado que todo se pudriese sin más. Era un lugar húmedo y decrépito. Lo que descubrirían después removería sus entrañas. La corriente en la casa era inexistente. Hacía meses que Jenkins vivía a oscuras. Sin demora, se repartían las habitaciones y comenzaban la búsqueda. A la luz de los velones, se internaban en la cochambrosa casa. El olor era algo insoportable. Avanzaban apartando basura y animales en descomposición. Ratas y sobre todo gatos negros que aguardaban expectantes. El entorno se volvía abominable. Aparicio progresaba lentamente, husmeando en los cajones, desplazando los cuadros y arrastrando hacia el suelo las antiguas novelas. Quizás había sido el más avispado, escogiendo la biblioteca. El documento debía estar en ese lugar. De repente, un sólido mueble acaparaba su curiosidad. Palpaba entre la pared y la madera posterior y encontraba la llave. Cuando abría la puerta, se llevaba una gran sorpresa. Este permanecía ojiplático ante un auténtico arsenal. Ni mucho menos era lo esperado. Algo sobresalía bajo el tapiz de la bandeja inferior. Tiraba con suavidad y conseguía extraerlo. Era un antiguo sobre que se resquebrajaba peligrosamente. En ese instante procedí a abrirlo. Su interior guarecía unas fotografías realmente inquietantes. Jenkins había luchado junto al general en la fatídica guerra. Mientras tanto, cada uno de los implicados en su muerte buscaban con vehemencia el valioso boceto, un acontecimiento fruto de una visita inesperada a la localidad. Aquel día, un auto oscuro y sin fin se detenía en la plaza del pueblo. Aquel día, un auto oscuro y sin fin se detenía en la plaza del pueblo. Un extraño individuo bajaba de este y se dirigía al desértico tablón de anuncios de la localidad. Miraba a su alrededor y colocaba el inquietante llamamiento. Uno de los aldeanos tenía algo en su poder de gran valor y entregándolo podía hacerse tremendamente rico. Se trataba del boceto original de una famosa pintura. La última pista les había conducido a la escueta localidad. Una dirección y un teléfono aparecían en el documento expuesto. A partir de ese momento, una mirada piadosa lo fue más que nunca. La alargada sombra de la sospecha planeaba sobre ellos y cualquier extraño movimiento desencadenaban un juicio prematuro, pero aún podían ir más allá. Federico tenía puestos los ojos en la única carretera que atravesaba el pueblo. La cabina de la plaza nunca estaba sola y la correspondencia dejó de ser un documento privado. La siniestra observación continuó durante meses, hasta que un día alguien reveló el enigma. Jacinto fue testigo de una circunstancia que señalaba al forastero Jenkins. Este deambulaba por la plaza del pueblo. Parecía nervioso y hablaba entre dientes, repitiendo continuamente las mismas palabras. Jacinto ponía todos sus sentidos para descubrir qué diablos decía, pero resultaba una tarea tediosa. Esa noche no pudo dormir. Una y otra vez analizaba el movimiento de sus labios, la amplitud de las palabras e incluso la entonación. De pronto reparaba en aquel cartel. Sin duda, Jenkins memorizaba el número de teléfono. Intentaba conservar el anonimato y una rápida ojeada al papel debía bastarle, pero deambulaba rodeando la plaza una y otra vez. El panadero no tardaría en transmitir el hallazgo. De este modo, los aldeanos por fin desvelaban de quién se trataba, y en ese instante lo que restaba era saber cómo arrebatarle el boceto. Para ellos no era merecedor de semejante fortuna. Aparicio se destacó y logró convencer a la mayoría. Con frialdad propuso la posibilidad de provocar un accidente, y es que Jenkins usaba una escacharrada motocicleta. Era cuestión de tiempo que sucediera sin ninguna intervención, pero un poco de grasa en el lugar adecuado podía acabar con él. Tras varios intentos, Jenkins caía y de forma inevitable se estrellaba contra un poste eléctrico. Moría en el acto. El siguiente paso era usurpar la casa. La fortuna era cercana. La tiniebla se cernía sobre los aldeanos. Habían consumido las horas, fracasando en la exploración. O al menos, eso creía. Quizás alguien ya lo tenía y lo mantenía en secreto. Aparicio mostraba un extraño y delator gesto, y es que es difícil encerrar la felicidad que resulta de ser asquerosamente rico. De forma repentina el aire se colaba en la mugrienta casa y hacía crujir hasta el último retablo. Las puertas se cerraban por su arrastre y los cristales se rompían, quedando hechos añicos. Aterrados por las abruptas condiciones, aceptaban volver en otro momento, pero en ese instante el cielo rompía a llover de una forma destructiva. No les quedaba otra opción que la de permanecer hasta el amaine de la tormenta. El agua comenzaba a colarse por todas partes. El tejado podía sucumbir y no les quedaba demasiado tiempo. Perderían la oportunidad de encontrar el boceto. Aparicio deambulaba por la biblioteca, intentando tomar una decisión: huir con el boceto o sincerarse y compartirlo con el resto de la expedición. En ese momento abría nuevamente aquel sólido mueble, quedando catatónico. Faltaban dos pistolas y algunos silenciadores. De forma atropellada se disponía a reunirlos a todos. La decisión estaba tomada. Uno a uno pronunciaba sus nombres, corriendo de habitación en habitación, descubriendo que terriblemente estaban muertos. Los cadáveres se sucedían en cada estancia que recorría. Horrorizado y gritando, se trataba de un desenlace perturbador. De repente, Jacinto se hacía visible y su rostro se desencajaba, contemplando al asesino. Únicamente podía preguntarse cómo había sido capaz de hacerlo. En ese instante, solo existía una salida. Debía negociar. Antes de que dispares, lo habré quemado, musitaba Aparicio. Con una mano sostenía el boleto y con la otra un mechero llameante. ¿Qué diablos haces?, preguntaba este. El panadero se excusaba. Había estado todo el tiempo en el desván. De pronto un gruñido interrumpía la coartada. panadero. Alguien ha soltado a los perros, manifestaba Aparicio. Este se giraba, presintiendo su cercanía, y afirmaba con rotundidad: ese nido tampoco es el de un perro. Una escabrosa sombra les acechaba. Avanzaba lentamente, salivando y absorbiendo el aroma que despedía. Sus ojos brillaban tanto como sus fauces, y su acercamiento se eternizaba. Parecía estar disfrutando con ese momento. El atroz final parecía irreversible cuando de pronto Aparicio corría despavorido hacia la biblioteca. La única forma de salir con vida del lugar era disparando a la bestia. Mientras avanzaba por la casa, podía escuchar cómo devoraba al acertado panadero. Finalmente tenía razón. Era un aterrador lobo. El pasillo se hacía interminable. Su respiración se volvía escueta e intermitente, y la angustia le hacía temblar sin remedio. Pero estaba cerca de conseguirlo. En ese instante, la criatura aparecía bajo el umbral. Aparicio se encontraba a tan solo unos pasos, y realizando el que podía ser su último movimiento, abría la puerta y cogía una pistola. Justo cuando la bestia se abalanzaba contra él, disparaba. En ese instante, la criatura aparecía bajo el umbral. Aparicio se encontraba a tan solo unos pasos del armero, y realizando el que podía ser su último movimiento, abría la puerta y cogía una escopeta. Cuando la bestia se abalanzaba contra él, disparaba. El proyectil perforaba el cráneo y el lobo caía fulminado. Entonces, otra oscura silueta asomaba. Se trataba de la persona que había iniciado la desventura. Tenía que haberlo imaginado. Sin duda también intentaría matarle. Estaba empapado y progresaba arrastrando las piernas. Parecía malherido. Alzaba la mano izquierda y requería el boceto. Pero Jacinto comenzaba a perder la cordura. El desorden era un ser dentro de otro, y emitía una risotada. ¡Nos has matado a todos! El extraño quedaba estupefacto. Con rapidez mostraba el arma. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Profería encañonándole también. Solo el más osado apretaría el gatillo primero. De repente, Lucena reaparecía a su espalda, ciertamente descompuesta y con un gran cuchillo ensangrentado. En ese preciso instante, aquel oscuro individuo caía sin vida al suelo. Aparicio se levantaba apartando el arma. Casi sin aliento susurraba, desvelando una trama escalofriante. La aldea había sido prácticamente eliminada. Los cadáveres se esparcían entre las habitaciones de la vieja casa, y ya nada detendría a los verdaderos asesinos. Ese estúpido forastero no había matado a nadie. De repente, regresaba de la suspensión y descubría a los autores de semejante atrocidad. Solo quedan los ancianos Ruiz, y explicaba cómo hacía un tiempo estos habían encerrado y criado a una pequeña criatura de forma oculta. Ahora esa bestia yacía en el suelo. De pronto ambos emergían de la oscuridad ante sus complejas caras. Sus arrugas llegaban hasta el suelo. y sus ojos reflejaban el delirio en el que se hallaban sumidos. Esperábamos que fueses devorado y que hallases una muerte cruel. Musitaba con voz escabrosa. Al desplazarse, la sombra desaparecía. ¿Qué hice para merecer vuestra ira? Replicaba. ¿Por qué matarlos a todos? Preguntaba de manera consecutiva. Entonces el anciano Ruiz tomaba la iniciativa y contestaba de inmediato. Tus cómplices han muerto. Dejaste que se ahogara. Las lágrimas comenzaban a rebosar de sus cuencas. Una terrible historia irrumpía para desenmascararle. A escasos metros se pronunciaba relatando cómo su sospecha se disipó quedando estupefacto. Aparicio fue un cobarde desalmado. 20 años hacían de aquel ruin suceso. Y es que el niño de los Ruiz cayó a una acequia ponzoñosa y siendo testigo omitió cualquier tipo de ayuda. Tan solo por una disputa de lindes dejó que se ahogase entre los lodos. Todos en el pueblo lo sabían y amenazados callaron. Pero había alguien que no aguantaba más la angustia que le producía mantener el descabellado secreto. Fue Jenkins quien sucumbió y desde aquel instante prepararon una aterradora venganza. Debían dar muerte a los asesinos de su hijo. En ese momento, Lucena parecía dispuesta a confesar algo realmente inquietante. Permanecía ojiplática, aunque sus labios se movían soltando unas escalofriantes palabras. Ella empujó al pequeño a aquellas horribles aguas. De repente el techo de la casa crujía gravemente y comenzaba a venirse abajo. Es noche de ánimas y nos atormentarán eternamente. Los ojos de la joven se iluminaban de forma diabólica mientras eran sepultados bajo la casa. Aquella noche de almas perdidas, un pequeño pueblo quedó completamente desierto, sin luz y encerrando un pavoroso acontecimiento en la memoria de una sola persona. Lucena se encontraba bajo los escombros, junto a los cuerpos del resto de los aldeanos, pero un hilillo de vida permanecía en ella y le conducía a escapar abriéndose paso entre bloques de masa y robustas maderas. En ese momento, bajo la tormenta, contemplaba con espanto la parte de la estructura que aún se mantenía y profería unas siniestras palabras. Han obtenido su merecido. Desde entonces, y en cada noche de ánimas, Lucena enciende una vela por cada una de las víctimas, para después lanzarlas ante las ruinas de la casa del viejo Jenkins. Y a continuación, se marcha con una sonrisa aterradora.